En el último estudio, Cristo calmó la tempestad, en la cual los apóstoles pensaron que iban a perder sus vidas. Aunque eran pescadores, muchos de ellos pescadores de experiencia. Pero ahora, continuando la historia, todo en su contexto, podemos ver que es posible que la tormenta fue obra de Satanás. Porque aquí, llegando al otro lado, vamos a ver que Cristo va a enfrentar una fortaleza del diablo. Vamos a empezar en versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. La palabra gadareno contiene el nombre Gad. Gad era uno de los 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Así que Cristo estaba todavía en territorio de Israel, y por lo tanto, como aprendimos en viernes, la ley de Dios aplicaba a todos los que vivían allá en Israel, extranjeros como naturales, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre poseído por demonios. Vino a él inmediatamente. Dice espíritu inmundo. Inmundo quiere decir sucio, corrompido. Versículo 3. Que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Vivía en los sepulcros porque su condición representaba la muerte, bajo el dominio de Satanás. El diablo quiere verte atrapado en el pecado, muy cerca de la muerte. El diablo es aquel ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Es el asesino desde el principio, según Juan 10:10 y Juan 8:44. Nadie pudiera atar a ese hombre. Querían, ellos que vivían ahí, querían controlar un poco a ese hombre. A lo mejor espantaba a mucha gente, o molestaba a los niños a las mujeres. Fue una plaga a todos. Así todos. Los hombres que son tan entregados al pecado son una plaga a todos en su alrededor, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Dedicaron la gente de ahí tiempo y energía a esto, a atar ese hombre, a controlarlo. No con sogas, con grillos, con cadenas. Pero el poder del demonio fue demasiado. Así como el pecado. Los deseos carnales rompen todas las bordes para conseguir el objeto de su pasión. Nadie pudiera dominar a ese hombre. Aunque sí intentaron, fue para ellos imposible, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Día y noche. Ese hombre no tenía descanso, fue atormentado continuamente, como una persona ya en el infierno, aunque viviendo, dando voces, gritando. A lo mejor estaba alucinando. Dice que estaba dañando a su cuerpo. O corriendo desnudo, porque vamos a ver más tarde que será vestido. O cortándole a propósito, como los que hicieron alrededor de los profetas de Baal. Porque el diablo, una vez teniendo dominio sobre el cuerpo, lo quiero destruir. O por vicio, o por violencia, o por suicidio. Es un enemigo feroz. Los que han salido evangelizando mucho han visto casos casi así, en las calles. Yo los he visto en las calles de Los Ángeles, en las calles de Tijuana, viviendo muchos años atrapados en las drogas, en el alcohol, sus cuerpos llenos de llagas y de heridos, sus ojos nublosos, gritando, sumamente irritables y irracional, vestidos en trapos sucios, sin bañarse casi nunca, no les importa, No tienen ni dignidad ni motivo de cuidarse de ellos mismos. Sirven al diablo los 24 horas al día. El pecado es el único asunto importante en sus vidas. Hay una amonestación en Proverbios sobre el alcohol, y interesantemente la Biblia pone ahí también la comida. En Proverbios 23:19 dice así, Proverbios 23:19, oye hijo mío y sé sabio, enderece tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuántas veces has visto vagabundos con estos vestidos rotos, sucios, así vivan? Pensar en el trabajo sería imposible. El cuarto mandamiento que dice, 6 días trabajarás, se rompan continuamente. Consigan sus necesidades o mendigando, o robando, o vendiendo las drogas en pequeñas cantidades. Al diablo le encanta ver el hombre así, destruido, destituido de todo respeto, de todo recurso, de toda familia, una vida arruinada, para que pueda burlar de Dios. ¿Esto es el ser creado en tu imagen? Muy impresionante. ¡He aquí el hombre! Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hasta los demonios tienen que doblar la rodilla delante de Cristo. 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? Los demonios saben que nunca serán convertidos. Para ellos no hay provisión ni de gracia ni de misericordia. Solamente tienen su futuro la condenación. Por eso quieren resistir su fin por más que puedan. Pero ellos saben quién es Cristo. Dice, Hijo del Dios Altísimo. Saben inmediatamente quién es Cristo. Ellos no tienen dudas. En estos son más sabios que muchos hombres. Los demonios crean y tiemblan, dice en Santiago 2:19, versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Cristo estaba echando fuera el demonio. Cristo vino una vez más para extender su compasión a los hombres atrapados en miseria. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. Eso es el título del mensaje de hoy, deshaciendo las obras de Satanás. Cristo trabajó en esto constantemente. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Muchos creen que esta es una fórmula magia de echar fuera los demonios pidiendo sus nombres. Pero el poder no es de Dios, no está en un proceso mágico. Es más probable que Cristo quería mostrar a todos la cantidad de poder que estaba en esa posesión demoníaca. Cuando los demonios tomen poder, no vienen uno solo. Vamos a mirar a Lucas 8. En Lucas 8 está hablando de algunas hermanas que andaban con Cristo. Dice en 8:1 de Lucas, aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas y ciudades predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios en esa hermana. Entonces, cuando el demonio tiene acceso, no va a venir solo. Más tarde, en Lucas 11, en Lucas 11:24, dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Esa historia aquí habla de el peligro de estar sanado de algo y no tener el Espíritu Santo viviendo en sí. Y cuando llegue y haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moren ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Salió uno, regresó con siete. Es peligroso. Yo he visto situaciones en que un hombre deja la droga, pero no tiene a Cristo. Y después se va al alcohol y se caiga en algo peor. Quitando uno, tiene que reemplazar con el Espíritu Santo para evitar que el diablo tiene acceso de meter más y más de sus legiones en ti. Dijo, cuando Cristo dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, legión me llamo, yo me llamo, uno, singular. Pero somos muchos, plural, a la vez. Hay muchos, pero en esto es su poder de dañar. Tiene una unidad infernal. Tienen ellos un gobierno. Estudiamos en Efesios 6. No tenemos lucha con sangre y carne. En Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados. Esto quiere decir gobiernos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nosotros los cristianos no tenemos unidad, mientras nuestro enemigo tiene mucha unidad. Me llamo legión porque somos mucho. A veces nosotros somos ingobernables mientras nuestro amigo tiene un gobierno. En la Torre de Babel, en Génesis 11:6, no voy a ir, puede notarlo, dice que Dios miró y dijo, tiene unidad, tiene un solo lenguaje, pueden hacer cualquier cosa. De ahí es su poder de dañar. Bueno, continuando, versículo 10. Estamos en Marcos 5:10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Hasta los demonios oren, ruegan a Dios. Esto también es mucho más que gran parte de los hombres en este mundo. Y tú, hermano, señora, ¿estás orando más que los demonios? Versículo 11. Estaba ahí cerca del monte un gran harto de cerdos paciendo. Los cerdos, bajo la ley levítico, que como estamos estudiando en viernes, eran animales sucios legalmente. Fue ilegal en Israel comer la carne de ellos. Y siempre había israelitas rebeldes, rechazando la ley de Dios, que estaban comprando, vendiendo, usando esa carne. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios tienen... anhelan estar dentro de un ser viviente para llevar a cabo sus obras infernales. Cristo concedió su petición. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios tienen que conseguir permiso de Dios para hacer su obra. Como en el caso de Job. Job tenía que conseguir permiso para atacar a sus hijos, a su propiedad y finalmente a su vida. Es un gran misterio cómo Dios ha permitido por un tiempo que existe la maldad por sus propios propósitos buenos. Una vez más, Cristo dejó que todo el mundo vean el poder destructivo del pecado. Los que estaban en un hombre mataron 2,000 cerdos instantáneamente. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ya tiene Cristo la atención del pueblo y de las autoridades, porque ya están tocando a sus negocios. No tenían ningún interés cuando se trataba de un pobre hombre arruinado por el diablo. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Ese hombre tiene evidencias de una conversión verdadera. Está sentado, tranquilo ya. Está calma. No estaba atormentado. Ya tiene paz. Tu amigo, señora, ¿tienes paz? Está vestido ya. Parece que antes era desnudo. Los que son endemoniados no tienen ningún interés en la modestia. Yo recuerdo una vez cuando estuve en San Salvador pasando un pueblo pequeño y vi un hombre entre todos andando totalmente desnudo. Y yo pensé, ¿qué es esto? ¿Una costumbre de ese país o algo? No, el hombre endemoniado a lo mejor. Andando desnudo. Ese hombre ya está vestido. Dice, en su juicio cabal. Ya no vive como un loco. Estaba estable, racional, como el hijo pródigo arrepentido, dijo en el texto de Lucas 15, 17, volvió en sí, ya estaba pensando bien de nuevo. Dice que ellos tenían miedo, no entendieron qué pasó, ni querían entender, solamente estaban pensando en que perdieron dinero por los cerdos. Para ellos el hombre no importaba nada, sino el dinero, el negocio. 16. Y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora hay otra oración. Estos incrédulos están orando, diciendo, mira, si vamos a perder dinero, mejor que te vayas. No queremos personas como tú cerca de nosotros. Ellos no saben que aún ganando todo el mundo no vale la pena si se pierdan sus almas. Como dice Marcos 8:36. No querían nada que ver con Cristo. Ya tienen su Dios, que fue su negocio. 18. Al entrar él en la barca, porque Cristo va a ir de ahí, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. La tercera petición. Cristo no va a quedar allá más. Hay muchos que sí querían, había muchos que querían su presencia. No va a perder más tiempo ahí. Su obra ahí ya terminó. Y tu hermano, amigo, si te sigas rechazando a Cristo, vendrá y pasará tu última oportunidad también. Pero el hombre sanado quería ir con él. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No les permitió. Eso es muy interesante. Concedió la petición de los demonios de entrar en los cerdos. Concedió la petición de los incrédulos de ir de su territorio, pero al convertido nuevo no le concedió la oración. Varios puntos. Cristo ahora es Señor de él. No está él en control de su vida ya. Está bajo el orden de Cristo. Y ese hombre tenía obligación de ir glorificando a Dios, dando testimonio a los suyos. Si se fuera, nadie sabría, pues, ¿qué pasó? Tiene que ver su hijo, su hermano, su tío, totalmente cambiado. Como que Cristo estaba acabando con el poder de Satanás en esta región. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Entonces este que fue totalmente arruinado, ya fue evangelista. Así el diablo perdió otra fortaleza. Continuando en 21, otra parte. Pasando otra vez Jesús en una barca, otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud y él estaba junto al mar. como enseñaba antes, había mucha gente que querían sí de aprender de Cristo, a tener acceso a Él. Querían estar lo más cerca posible a Él. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, le postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hace poco Cristo estaba echado de la sinagoga cuando sanó el hombre de la mano seca en el día de reposo. Quería matarlo, dice, hace algunos capítulos, pero ahora es diferente con Jairo. Jairo, el que sabe que Cristo tiene poder de sanar, ahora toca a su hija, el gozo de su vida, su hija agonizando cerca de la muerte. Ese hombre ya estaba dispuesto a venir y humillarse delante de Cristo, porque te tocaba de algo tan cerca de su corazón, su hija. Ese hombre antes quizás estaban burlando de Cristo, porque dice que se echaron de la sinagoga y querían matarlo, pero ahora no. Ya está doblando la rodilla él. Los problemas con nuestros hijos tienen una capacidad de humillarnos rápidamente, hacernos sentir la desesperación y huir rápido a Cristo. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Por causa de la multitud fue difícil viajar a cualquier lado. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años parecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí hay una persona que ha perdido mucha la esperanza. Buscó ayuda en médico, gastó su dinero buscando un remedio, pero nada, por muchos años, sino estaba peor. Pero escuchó algo de Jesús y ya tiene esperanza de nuevo. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella está dispuesta una vez más a creer que quizás pudiera ser sana. Estudiamos de esos flujos de sangre en Levítico 15. No voy a ir, pero habla ahí. Dice que tal persona fue inmunda, no pudiera entrar en el tabernáculo, en la sinagoga. Todo lo que tocaba era inmunda. Si tú extendías la mano a ella, serías inmundo. Fue algo terrible. Le dio pena aún pedir la sanidad a Cristo. Pero todavía quería ser sanada. Y es como que quería robar su sanidad en secreto, en medio de la multitud, en medio de la confusión. 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Muchos creían en ese tiempo que había algo mágico en la ropa de personas de Dios. El reliquismo es muy viejo, existía también en el libro de Mateo, en Hechos 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Consiguió su deseo. 12 años de sufrimiento terminó instantáneamente. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? You gotta be kidding. ¿Estás bromeando? Había personas a todos lados chocando con él. Es que los apóstoles están pensando, es que tenemos que mirar a cada persona y mantener un récord de quién te está tocando. Pero ese caso fue diferente. Los discípulos no entendieron lo que pasó. 32. Pero sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud aprieta y dices, quién me ha tocado? 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Tenía que descubrir la persona, porque la sanidad no se puede quedar así. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Era una persona tímida. Y su azote fue algo muy avergonzoso. Pero ya ahí estaba dispuesta a cumplir la transacción correctamente. Hermano, la Biblia dice que hay que confesar. Tienen que confesar públicamente que ha sido tocado por Cristo Jesús. Si confesares con tu boca, Cristo no pudo dejarlo así. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es muy dulce. Dice, hija, una palabra de cariño. Como que estaba diciendo, no te voy a regañar, no te voy a rechazar. Tu fe te ha hecho salva. Si ella se fuera así, a lo mejor estaría pensando, ah, la magia de la ropa, es la ropa que me sanó. Cristo dijo, no, tu fe, la fe en Cristo es lo que salva. No hay ninguna magia en la ropa. Y después dijo, ve en paz. Puedes saber que tu sanidad no está robada. Va a durar, estás libre, estás limpia, puedes asistir a la sinagoga. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En este libro ni se puede terminar con un asunto, sino que viene otro asunto. Rápidamente, es un libro de acción constante. Están diciendo, deje en paz el maestro, ya no hay esperanza, tu hija ya murió. Y es posible que ellos tenían resentimiento que era líder del sinagoga que estaba en contra de Cristo. Ah, eso te merece. Y a veces nosotros tenemos esa actitud de un gran pecador, viene a la iglesia y no queremos decir, ok, ahora está arrepentido, eres hermano. Pero no, deje en paz el maestro, tu hija ya ha muerto. 26. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sí hay esperanzas. Cristo estaba en rumbo a la casa de ellos, de él, y estaba interrumpido para una obra buena. Pero eso no iba a cambiar nada. 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No quería tener muchos presentes en lo que iba a hacer. 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. No fue correcto, no fue propio llorar en esta ocasión, porque Dios no ha decidido que fue el momento que ella pierda la vida. La persona va a morir cuando Dios quiere que se muere. Y Cristo ha decidido, esta no es su tiempo, está durmiendo nomás. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Burlaban de él. Siempre hay hombres que piensan que ellos saben mejor que Dios. Que ellos entienden las cosas mejor que el que creó el universo. Y Cristo no va a trabajar en frente de burladores. Amigos, si tú quieres burlar de la fe, no esperes nada de Cristo. 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La enseñanza siempre en los evangelios es que la muerte no es ningún obstáculo para Cristo. La muerte está vencido en Cristo Jesús. Estudiamos en Primero de Corintios, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, aún sobre la muerte. 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mandó darle de comer. Porque donde hay vida, hay crecimiento y una necesidad de nutrición. Y esa eso es la verdad, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Si tú tienes vida espiritual, tienes que comer. Cristo dijo en Mateo 6:26, ¿no es la vida más que el alimento? El alimento para la persona que tiene vida espiritual está en 1 Pedro 2:2. Y estamos llegando al fin. 1 Pedro 2:2. Personas que están apenas empezando a vivir espiritualmente, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has gustado la benignidad del Señor, vas a tener esa hambre de crecer espiritualmente. Unos puntos de aplicación y voy a terminar temprano el mensaje. En Marcos 5:18, en 5:18, dijo así: al entrar él en la barca, Cristo estaba saliendo de ese lugar donde dijeron que no querían su presencia. Y debemos de aprender a no perder demasiado tiempo con los que no quieren nada que ver con Cristo, que no quiere escuchar nada. Es muy fácil encontrar personas que quieren debatir y discutir, y tú pierdes un montón de tiempo precioso echando perlas delante de alguna persona que no quiere nada que ver, mientras hay muchas otras personas que sí quieren escuchar de Cristo Jesús. A veces, saliendo evangelizando, el diablo pone enfrente de ti un testigo de Jehová para que te debates toda la tarde con ellos. Cuando hay otras personas que sí quieren, tienen necesidad, quieren recibir oración, instrucción. Cristo no se quedó ahí. Se fue a otro lado donde la gente quería recibirlo. En 5:25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En este año fui a una conferencia de consejeros cristianos bíblicos, y ahí había una persona judía que era convertido a Cristo Jesús, pero antes era psicoanalista, bien metido en el psicoanálisis, ganaba bastante dinero en Nueva York. Dios tocó el corazón de ese hombre y estaba ahí revelando la basura que se emplean en la psicoanálisis. Estoy mencionando esto porque esa mujer se fue de lugar, doctor, y no encontró nada. Hay personas que van a terapias, a psicología, a psicoanálisis, y gastan dinero y tiempo por años. Se quedan pobres y peores. En la consejería bíblica podemos ofrecer la esperanza, más que los psicólogos, más que terapistas familiares, más que grupos de alcohólicos anónimos. Por supuesto, más que los hechiceros y los brujos que hacen peor la situación. Porque nosotros tenemos acceso al poder empleando la palabra de Dios. Y no las teorías de los hombres o las teorías de los demonios. Acabamos de leer en el boletín. El versículo dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hermano, no salga gastando tu tiempo y dinero precioso en la vanidad. Tenemos una suficiencia en la palabra de Dios. Claro, en asuntos médicos, tiene que ir al médico, al doctor, pero en asuntos del alma, lo tenemos lo necesario en la Biblia. Otro punto, en versículo 22, en 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizada, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo vino humillado por causa de su hija. A lo mejor era arrogante antes, hombre poderoso de la sinagoga rechazando a Cristo, pero ahora está rogando por ella, poniendo todo su orgullo a un lado y pidiendo misericordia. Quizás, hermano, hermana, es tiempo para ti a venir a Cristo y pedir por tu hija enferma o tu hijo muerto. Y no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Si tu hijo o tu hija ya es cada vez más lejos de Dios, con ningún interés en las cosas espirituales, fascinada con el mundo y solamente en el mundo, en lo que el mundo puede ofrecer, su hija está enferma, está agonizada, o tal vez su hijo está muerto ya. Hablando espiritualmente, vamos a Efesios 2. En Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el hombre puede andar muerto espiritualmente cuando solamente tiene interés en el mundo. Su corazón no está con Dios. En los cuales, versículo 2, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Si tu hijo solamente va en el corriente de la música, de la cultura del mundo, su hijo puede estar muerto, enferma. Conforme al principio de potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tu hijo rechaza tu autoridad, tu hijo está enfermo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás. Hermano, tú puedes pensar, pero yo voy a estar muy estricto. Yo voy a seguir ese plan. Es solamente el poder de Dios que puede convertir un alma. Hay una tendencia entre padres, y especialmente entre las madres, a pensar que sus hijos están bien con Dios, aun cuando no hay ni un rastro de evidencia de las cosas espirituales. Las madres, las he visto aquí en otras iglesias también, pueden concluir que sus hijos están cristianos, están bien con Dios, cuando no hay ninguna evidencia de frutos espirituales. Viven en la negación, negando la realidad. ¿Qué tiene de malo? Alguien puede preguntar. Mientras tú no aceptas la realidad de la condición desesperada de tu hijo, no va a venir como Jairo, dejando a todo lado su orgullo, cayendo en tus rodillas, rogando a Dios con pasión: Señor, salva a mi hijo. No va a tener el motivo. Te vas a engañar a ti mismo. Ah, mi hijo está bien. Un poco travieso, pero está bien. Te invito, madre, padre, a venir con nosotros miércoles, a tomar tiempo, a venir orando por sus hijos. Algunos ya están haciendo. ¿No tiene que revelar a todo el mundo problemas que tiene? Puede decir: Señor, tú conoces mi problema, oro por mi hijo, por vida, por la regeneración, por la vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y amigos, si tú no eres una persona convertida, en conclusión, el diablo quiere convertirte en una bestia, como ese hombre en nuestro capítulo, rompiendo todas las cuerdas y las cadenas del comportamiento moral, viviendo solo en un tormento infernal. Pero todos, tarde o temprano, todos van a venir y arrodillarse delante de Cristo Jesús, o como su Salvador y su Señor, o como su juez y condenador. Todos van a arrodillarse delante de Cristo. Voy a cerrar ya con Filipenses 2:9. En Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay ningún demonio diciendo a Cristo, tú eres Señor. No reciban a Cristo al Señor. Y hay muchos hombres y mujeres que nunca reciben a Cristo como Señor, pero algún día lo van a confesar. Y ojalá que no sea para su condenación. ¿Por qué no haces hoy? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a crecer cada vez más por lo nutritivo de tu palabra, Señor. Llénanos con motivos, Señor. Si tenemos niños así, Señor, adolescentes, Señor, jóvenes, poco a poco apartando, Señor, poco a poco despertando un interés más y más en la vanidad del mundo. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, a venir delante de ti como Jairo, Señor, dejando nuestro orgullo, nuestras actividades a un lado y venir el miércoles orando por estos niños, Señor. Solamente tú puedes cambiarlos, Señor, dándoles, Señor, la vida nueva. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén.